familia, mi factoría. Representando. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña, arañame el corazón.
Hola familia leñera, ¿qué tal? Bienvenida a vuestro podcast de referencia, a Señoras del Leño, un podcast donde cada dos semanitas os hablamos de terror, ciencia ficción y todo lo que nos mola desde un punto de vista de señora, que es lo que somos. Hoy, como siempre, estoy con mi amiga Bea, que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy.
Hola Irene y hola a toda la familia leñera. Antes de nada, me gustaría mandar un saludo especial a una persona especial, y es un saludo cumpleañero, porque nuestra amiga cósmica Irene, la persona que acaba de presentarme también, está de cumpleaños, así que quiero que todo el mundo, en los comentarios de iVoox, en los comentarios de Twitter, en todos los sitios donde podéis dejar un comentario, le mandéis mucho amor, porque no merece menos. Feliz cumpleaños, Irene, de la familia leñera.
Ay, muchas gracias. Es un momento confuso porque me hace muchísima ilusión que me felicites aquí en el podcast. Por otra parte, es muy duro la edad que voy cumpliendo, es súper duro.
Somos señoras, claro, con todas las letras.
Exactamente.
Y hoy vamos a hablar de una película que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de La Mujer Pantera, Cat People, una película de 1942. Volvemos a los clásicos en blanco y negro que me gustan a mí. Ver estas cosas con una mantita me flipa.
Desde luego, Bea, cómo nos gusta un clásico a las dos, ¿eh? O sea, es tremendo.
Es una película dirigida por Jacques Tourneur, guionizada por Dwight Budin y protagonizada por, es que me encanta este nombre, Simone Simon. De verdad, tienes el mejor nombre del universo. Gracias por tanto, Simone Simon. Y Kevin Smith. ¿De qué va La Mujer Pantera? Pues nuestra protagonista, Irena, es una migrante serbia en Estados Unidos lidiando con una crisis de identidad, pues cree que es la descendiente de una maldición que convierte a las mujeres que manifiestan deseo sexual en literalmente una pantera asesina. La vida de Irena se complica cuando se casa con Oliver, un arquitecto de Nueva York. Ella es incapaz de intimar con él por los miedos y el trauma al que se enfrenta, y su marido la manda a un psiquiatra en busca de una cura. A partir de ahí es cuando la audiencia se empieza a preguntar si la paranoia de Irena es el resultado de una represión sexual o sus miedos están bien fundados.
Tun, 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 tun. Se viene episodio de Señora del Leño intensito. Diría que como siempre, pero es que no podemos evitarlo. No podemos evitarlo.
La cara de Irene cuando he mencionado al marido. Madre mía, bueno, se viene.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Vamos a empezar contextualizando, ¿cómo no? ¿Y quién lo va a hacer? La pesada. Pero bueno, quiero dejar claro que para mí esta es una película importantísima, porque creo que esta es una película que marca un antes y un después en la historia del cine de terror. Creo que hoy en día no entenderíamos el cine de terror moderno sin Cat People, sin La Mujer Pantera, y quiero contextualizar para entender por qué es así. Para empezar, La Mujer Pantera supone una completa revolución del cuento moderno sobrenatural que estaba viviendo Hollywood y que estaba viviendo el cine americano. Es una revolución que empezó un año atrás con The Wolfman, el hombre lobo, de la Universal en 1941, pero que se perfeccionó con Cat People un año más tarde. Y es que los terrores del antiguo mundo se trasladaron de Transilvania a Manhattan, y el terror a partir de este momento gana un toque realista que no había tenido jamás. Ya no estamos hablando de terrores que pasan en el otro lado del mundo, son terrores que están pasando en la calle de enfrente. Traer el terror a América es una declaración de intenciones en la época de la que estamos hablando. Eso clarísimo.
Y un empujón tremendo para la fantasía urbana, también hay que decirlo, ¿eh?
Obviamente, obviamente. Y creo que sí, sí. Cat People tiene mucho de fantasía urbana.
Sí.
Muchísimo, muchísimo. Todo mezclado con noir y con un rollo gótico, pero en las calles de Manhattan, y eso es muy guay. Y luego, por otra parte, tenemos que entender, y es una cosa a la que creo que nos estaremos refiriendo a lo largo de este podcast, y es que ¿cómo estaba la situación en Hollywood en este momento? ¿Cómo estaba la situación de crear contenido en las grandes producciones americanas? Y es que hasta principios de los años 30, en Hollywood se estaba haciendo un poco lo que le daba la gana a todo el mundo, y maravilloso, por otra parte. Se estaba creando contenido y se estaban creando obras visionarias, se estaban creando obras pioneras, obras transgresoras. Y es muy fuerte que haya obras muchísimo más transgresoras a principios de los años 30 y durante la década de los años 20 que películas que vinieron 30 años más tarde. ¿Y a qué se debe eso? Pues a que en 1934 se empieza a aplicar el código Hays, que es un código de censura que dice y establece lo que es moralmente aceptable y lo que no. A partir de 1934, podríamos pensar que todo se vuelve en Hollywood rancio, que todo se vuelve asquerosamente convencional, y podría haber sido así, pero no es así. Y esto se debe a que el código Hays trajo consigo a un montón de creadores y un montón de directores, guionistas y artistas que se las apañaron para saltarse el código y básicamente limpiarse el culo con él. Porque lo que hacían los grandes artistas en una época post-code, una época después del código Hays, es básicamente utilizar el subtexto o utilizar maniobras de distracción para pasar la censura y contar las cosas que realmente querían contar. Y eso es espectacular. Me gustaría rescatar una de las cosas que dice el código Hays, aparte de que el villano no puede ganar nunca en una película del código Hays, sino si quieres que se estrene, claro. Pero una de las cosas que indica el código Hays, y esto es, lo voy a citar literalmente, y es que el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar será mantenido. Y aquí es donde yo quiero lidiar con que Cat People coge esto y se lo salta con una grandiosidad, con una genialidad, con una creatividad, porque al final creo que Cat People va a encagarse en el carácter sagrado de la institución matrimonial. No sé tú qué opinas.
Yo lo primero que opino y quiero que opinéis también vosotras, vosotros, vosotres. Adoro a esta personita tan adicta a los ensayos sobre el audiovisual, sobre la historia del audiovisual. O sea, yo es que me puedo quedar absolutamente fascinada escuchándola. Es increíble.
qué aleatorio, pero tampoco he dicho muchas cosas. O sea, hoy no he venido dándote la chapa como otros días. Igual por eso lo dices. Estoy agradeciendo no me dé la chapa.
No, nunca, nunca. Ella nunca da la chapa. Por lo menos no está contando chistes de pescadores. Que de nada, por cierto, ¿eh? Ya vi que gustaron muchísimo.
Iconic.
Sí, o sea, por supuesto que pienso que Cat People se está cagando en la institución que representa el matrimonio, ¿vale? Creo que se está cagando en todo lo que representa el matrimonio. Y por eso antes me has visto poner los ojos en blanco al hablar del marido, porque vamos a hablar mucho de esto. No sé, básicamente es para Irena meterse en esta aventura que supone su matrimonio, ¿no? Es como si cogieran su identidad fuera un jarrón de arcilla y le pegaran un martillazo, básicamente, ¿no? Y con todo lo que ello trae, que ahora hablaremos más detenidamente con un poco más de chicha.
Sí, 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 sí.
Quiero empezar con algo. No sé si la familia Leñera conoce a La Nave Invisible, por si no lo conocéis. La Nave Invisible es un grupo de mujeres, llevan una web, también llevan un podcast maravilloso que no se actualiza, digamos, de forma periódica, pero bueno, podéis entrar, son La Nave Invisible. Tienen programas interesantísimos, ¿no? Y tienen uno dedicado al terror escrito por mujeres que a mí me voló la cabeza. porque hablan mucho del tema de la psiquiatrización de la mujer. Creo que esta película está cargadísima, bañadísima de ello.
Uh-huh.
Las primeras escritoras de terror no fueron consideradas como tal escritoras de terror, ni consideraron sus textos de terror, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, ¿qué terror hay en que una mujer con una depresión postparto acabe en un psiquiátrico viendo las paredes cerrarse? ¡Ay, los terrores femeninos, no sé yo! ¡Qué poco peso tienen! Casi todos los traumas que pueda vivir una mujer, casi todas las emociones que pueda exteriorizar una mujer, casi todo lo que pueda vivir una mujer va a estar siempre visto desde el punto de vista de la histeria, ¿no?
Uh-huh.
De cómo todo lo exageramos, cómo todo es tan dramático, cómo todo es... hechos súper, súper traumáticos que pueden marcar muchísimo, están siempre siendo minimizados, invisibilizados, ¿no?
Uh-huh.
De verdad, echarle un ojo a La Nave Invisible, son maravillosas. Lo que quería decir con esto es que yo veo que el caso de Irena es este.
Uh-huh.
Irena tiene esa creencia, está convencida absolutamente, tiene esa convicción de que si tiene sexo va a convertirse en una pantera y todas estas cosas, y está sufriendo muchísimo por ello. El hecho de mandarla a un psiquiatra, que es algo de lo que la convence su marido realmente, ella no quiere, lo está haciendo contra su voluntad, no es por ayudarla en sí, no es para que te sientas mejor,
uh-huh.
No es porque necesitas poder vivir una vida plena con una libertad, no. Es que no puedo follar, estoy reprimidísimo.
Sí.
Me está viniendo súper mal tu depresión, tus problemas de identidad,
sí.
Tus movidas de la cabeza.
Uh-huh.
Entonces, por favor, ve al psiquiatra y que te arregle, porque a mí este matrimonio no me es cómodo, no me está haciendo feliz.
Uh-huh.
Pobre hombre. No sé qué opina Bea, pero yo creo que estará de acuerdo.
Sí, está claro que la actitud de Oliver de mandar a su mujer al psiquiatra no es para ayudarla a ella, es para ayudarse a sí mismo.
Efectivamente, exactamente.
Eso es un egoísmo de señor asqueroso. Bueno, Oliver es realmente el villano de esta película, ya hablaremos ahora más,
sí,
de Oliver.
Sí, claro que sí.
Porque es una vergüenza lo que hace este señor. Yo, respecto a esto, me gustaría meterme de lleno. Igual esta va a ser la opinión más controvertida que puedo hacer en todo este podcast, no lo sé. Pero relacionado con esto, creo que tiene mucho que ver con mi teoría de que la mujer pantera es queer coding. Creo que hay muchísimos factores que me hacen pensar que La Mujer Pantera es una película que esconde un subtexto queer. Bueno, una de ellas es, como ya he hablado antes, no podíamos hablar de homosexualidad abiertamente en los años 40 por el código Hays, que establecía lo que era moralmente aceptable, y por supuesto la homosexualidad era, vamos, una depravación, eso no se podía hablar de ello, ¿no? Entonces la forma que tenían muchísimos artistas durante la década de los años 40 era mostrarlo a través del subtexto, contarnos las cosas que querían contar ellos entre líneas. Sin ir más lejos, el guionista de esta película era un hombre homosexual viviendo en los años 40. Creo que si alguien puede saber sobre reprimir su sexualidad en los años 40, sin duda es este guionista. Y creo que hay mucho, mucho, mucho de eso ahí. Creo que hay ese subtexto queer en el que la propia Irina puede representar muchísimas cosas. Puede representar incluso la feminidad del guionista, porque una cosa que aún a día de hoy no queda muy clara y que quiero que quede constancia de mi opinión respecto a esto es que la feminidad no es un concepto exclusivamente femenino. Un hombre puede tener feminidad, una persona no binaria puede tener feminidad, y no es algo que solo esté ligado a las mujeres, y expresarlo es tabú. Entonces, Irena, como una expresión de la feminidad de este guionista, puede estar plasmado a través de este subtexto. Pero también veo, y esto es una cosa que no he visto yo solo, es una escena en concreto. ¡Qué bestialidad! ¿Te acuerdas de la escena en la que están en un restaurante y aparece otra chica? Serbia. Y la llama su hermana. Y se lo llama en serbio y nadie a su alrededor sabe qué es lo que le está llamando. Cuando se va, ella le da mucha vergüenza decir lo que ella le ha dicho. Ella no quiere y ella tiene miedo a que la gente que le rodea sepa que es una de ellas que pertenece a ese grupo de mujeres. Y creo que ahí hay un subtexto.
Sí, sí, no me ha pasado desapercibida la escena.
Sí, ¿verdad? No me lo estoy inventando, no estoy yo proyectando mis movidas. Creo que ahí hay un claro subtexto. Creo que al final, sí, evidentemente, la Mujer Pantera va sobre... Bueno, es que la Mujer Pantera va sobre muchísimas cosas porque esta película es impresionante. Va, por supuesto, de una sexualidad reprimida que, como imagino que hablaremos, expresar el deseo femenino, vamos, es pecado y, por tanto, no pasa al código Hays. Imposible que una mujer exprese un código, o sea, exprese deseo sexual abiertamente. Entonces, esa interpretación está ahí. Pero creo que también está la interpretación de la otredad. La otredad como persona queer. ¿No? Y bueno, hablaba antes Irene de, es que esta lee muchas cosas. Bueno, pues sí, leo muchas cosas. Y uno de mis ensayos favoritos del mundo es escrito por Robin Good, se llama Hollywood from Vietnam to Reagan, que es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y ahí Robin Good define la otredad como lo que ataca a una sociedad represiva. Entonces, los otros en una sociedad burguesa, blanca, patriarcal... son los trabajadores de la clase obrera, las mujeres, la comunidad LGBTQ y las personas racializadas. La propia existencia de estas personas, la propia existencia de los otros que estas personas respiren, es un ataque. El propio hecho de que estas personas existan supone la exigencia de una transformación y una transgresión al status quo. Son peligrosos, son terroríficos, y son peligrosos y terroríficos en los años 40 y son peligrosos y terroríficos en 2021, desgraciadamente. Y yo creo que la Mujer Pantera habla muchísimo del concepto de la otredad, tanto por la condición migrante de Irena como su condición queer.
Me encanta que hayas comentado esto porque son dos cosas que tengo apuntadas.
Siempre conectadas, es que siempre conectadas.
Siempre estamos conectadísimas, de verdad. Yo creo que también hace mucho el hecho de pertenecer a un colectivo que, por supuesto, es invisibilizado y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, estamos muy conectadas, siempre. Vamos a ver, en primer lugar, yo no creo que realmente sea una opinión incendiaria ni controvertida lo que estás diciendo, porque puedo verlo, o sea, creo que puedo verlo perfectamente. No es algo en lo que haya pensado muchísimo, pero si alguien ha tenido que hacer cabriolas durante toda la historia del cine, de la literatura, de lo que queramos, cualquier manifestación artística, para contar su historia, ha sido la comunidad LGTBI. Por supuesto que había que buscar una manera de dar salida a todas esas represiones, a lo que la sociedad ha estado haciendo, ¿no? Por supuestísimo que no se podía hacer abiertamente. Entonces, sí, o sea, estoy súper, súper, súper a favor de esto que comenta y es algo que puedo ver totalmente. Y sí que no se me pasó esa escena del restaurante desapercibida, porque es, o sea, me parece algo notorio, ¿eh? Me parece algo a lo que echar el ojo. Y luego el tema de la otredad, estoy también súper de acuerdo y yo uno de los puntos que tengo... aquí apuntados para tratar, porque nosotras nos hacemos nuestros guioncitos, nuestras cosas súper a tope, ¿no? es precisamente esa visión del extranjero, o de la extranjera en este caso, como algo exótico, algo sexualizable por lo exótico, por lo distinto, pero luego también es algo que nos molesta porque viene a ser distinto a nosotros, ¿no? Viene a abrir una grieta en nuestra realidad tal y como la conocemos. Irene es muy molesta por un montón de razones y una de ellas es porque ha traído parte de su cultura a rastras.
Sí.
Ojo, entonces, claro, es muy exótica, es muy guapa, es muy preciosa y muy todas esas cosas. Pero, bueno, ya podía, una vez que tiene todos esos rasgos que yo encuentro deseables de una persona extranjera, ¿no? Porque de una persona extranjera que sea normativa, por supuesto. Ya, si se americaniza y me facilita a mí la vida, pues muchísimo mejor, ¿no?
Sí. Totalmente. Y es una cosa que está ahí explícita, el hecho de que Irena no puede escapar de su pasado. Y por lo tanto... entre comillas, contamina A esos americanos optimistas, a todos los que se encuentran su camino. Uh-huh. Y en, bueno, no lo hemos comentado, pero a lo largo de la película, Oliver ya no puede más con la depresión de su mujer y la abandona, la deja hecha mierda y básicamente se enamora de otra persona más normal, más americana, entre comillas, y le culpa a ella de enseñarle por primera vez lo que es la infelicidad. Algo que, claro, como es un señor blanco, burgués, cis, heterosexual, americano, no ha experimentado en toda su puta vida. Privilegios, honey. O sea, culparla de su infelicidad.
Uf, perdona, que es que me acaban de salpicar los privilegios a mí hasta aquí. Acabo de llenar.
Es que, por favor, qué duro este señor.
Gracias por enseñarme lo que era la infelicidad a mí no sé cuántos años, da igual. Perdona, ya era hora también, te digo, ¿eh? No es que yo piense que todo el mundo tiene que ser infeliz para pasar ningún test de vida, pero hay que tener los huevos para llevarlo en carretilla, la verdad. No sé.
Yo creo que hay que destacar que tanto el productor como el director de esta película son migrantes en Estados Unidos y eso se nota.
Se nota muchísimo, claro que se nota.
Se nota el retintín, se nota la parodia de los americanitos intentando americanizar a Irena y eso está ahí por todas partes y es una de mis partes favoritas de toda la película. Toda la especie de parodia que hay en todas esas escenas en las que pero esta chica, ¿por qué no quiere americanizarse? ¿Qué le pasa? ¿Sabes? Y es muy, 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 muy paródico y eso es brillante como lo hacen esta película. Sí,
luego también quería comentar esto que has dicho de que se enamora de otra mujer, en realidad. O sea, yo creo que no es que llegue a enamorarse de otra mujer. Es que él busca en el matrimonio una situación práctica que se viene buscando históricamente, ¿no? Uh-huh. Y mira, que nadie se ofenda, pero estamos hablando de una película de los años 40 y eso sigue pasando también en 2021. Uh-huh. Hay hombres que verdaderamente buscan una segunda madre que no sé, que la vea jumbo, le haga de comer, que tengan, en fin, que tengan cubiertas unas necesidades concretas de las que ya sabéis que estamos hablando y tal.
Sí.
Esto viene siendo un poco así. La otra mujer, de hecho, que sí está enamorada de él, vamos, que bebe los vientos por este señor, uh-huh, está todo el rato teniéndole muchísima pena porque él merece a alguien con quien irse a la cama, él merece a alguien que lo cuide, él merece a alguien que lo idolatre, que le diga todos los días qué fantástico es y todas estas cosas, ¿no? No merece a alguien que introduzca problemas en su vida lineal privilegiada.
Uh-huh.
Y a él le es súper cómodo directamente arrimarse a esa otra persona porque ya esa otra persona está súper convencida de que él merece unas cosas que en realidad no merece como persona de mierda.
Uh-huh.
La victimización del hombre en esta película también es
sí,
wow,
sí, sí.
O sea, no es que esta película victimice al hombre, es que, digamos, satiriza esa victimización del hombre, ahí es donde yo quería llegar.
Uh-huh.
Que de verdad que estamos hablando de una persona que necesita ayuda con su salud mental y todo está girando alrededor de lo incómodo que a él le es eso, no de ayudar a la otra persona.
Sí.
Y esto es... Esto duele.
Sí. Sí. Al principio de la película, y cuando se conocen Irena y Oliver, ella nunca esconde sus traumas, ella nunca esconde su forma de ser, ella nunca esconde sus miedos y nunca esconde que necesita ayuda y que tiene problemas. Es él el que básicamente le dice, bueno, pues no te preocupes, claro, vas a ser normal porque te vas a enamorar de mí, nos vamos a casar y ya todo se va a arreglar.
Exacto.
Y ya está, el sagrado matrimonio.
Exacto.
Va a arreglar todos tus problemas y ya no vas a tener traumas ni represiones, olvídate, ya vas a ser una americana.
Efectivamente, cuando nos casemos todo irá bien porque vamos a entrar por el aro donde tiene que entrar todo el mundo y entonces ya, siendo normal, normativa y todas las normis que se nos ocurran, pues ya está, se acabaron tus problemas.
Sí, y es al principio, de hecho, Irena no está buscando una pareja, de hecho busca relaciones platónicas, busca amistad. Ella no está interesada en Oliver en un principio hasta que él le promete todas estas cosas que por supuesto ella por eso digo un poco antes el principio por quick coding, por pertenecer a esa sociedad heteropatriarcal, acaba accediendo pensando que con promesas de que se va a sentir mejor, que al final no acaba siendo así, pero creo que también está esa ahí interpretación. Ella realmente no siente en un principio ese entusiasmo que siente, sí, por sus hermanas, ojo, hacia los hombres y hacia Oliver. Y eso yo creo que está ahí. Y Bueno, es que ahora ya igual también me estoy yendo un poco por las ramas, pero ahora no digo que esta sea la interpretación que buscaban en 1940, que creo que la de Irena siendo sáfica sí lo era, pero hoy en día se le puede dar otra vuelta de tuerca. Hoy en día creo que podríamos incluso hacer una crítica a cómo trata la sociedad a las personas del espectro ace.
Gracias, o sea, llevo un rato diciendo, como no lo diga lo voy a decir yo.
Sí, ¿verdad?
Porque es que, sí, o sea, que evidentemente sé que nadie se pensaba, o sea, nadie planteaba en los 40 que pudiera existir el espectro asexual, pero existe, claro que existe. Y verdaderamente lo pasan muy mal porque vivimos en una sociedad en la que todo está enfocado al sexo. El sexo es como el premio de todo el mundo, es como lo alcanzable para todo el mundo. Y a mí esta película vista, pues eso, en 2021, me hace pensar mucho, mucho en esto.
Pertenecer al espectro ace, pertenecer a cualquier tipo de sigla de la comunidad LGBTQ, no significa que necesites una atención psicológica. Y cómo la trata el psiquiatra me parece una cosa que podemos extrapolar a 2021, porque literalmente el psiquiatra intenta curarla teniendo sexo con ella.
Efectivamente, podemos hablar de que ahí hay un intento, o sea, la fuerza, ¿eh? A mí como acaba el psiquiatra me encanta, merecido.
Totalmente.
Luego yo quería también que habláramos de... Porque, o sea, aparte de que visto desde estos tiempos, ¿no? A mí me recuerde todo esto mucho a lo que comentas. Una de las cosas que evidentemente, y de forma muy evidente, sí, trata la película es el tema de la represión sexual, ¿no? Sí, porque la trata. Igual que se castiga, digamos, de alguna manera, a las personas del espectro asexual como si no fuera algo normal el experimentar todas las cosas que experimentan. No quiero hablar aquí de falta de deseo o de otras cosas porque me consta que es una cosa mucho más compleja, que las personas que entran en este espectro dicen que hay muchos matices en esto, ¿no?
Claro, por eso es un espectro.
Exacto.
Por eso es un espectro, claro.
Entonces no voy a entrar en algo de lo que no puedo aportar. Pero sí quiero decir que sé que igual que lo pasan mal y se les machaca porque lo normal, lo que se tiene asumido como normal por la sociedad es estar siempre muertos de deseo y querer y el sexo como eso, como una meta a alcanzar, como algo que hay que tener para ser adulto, como algo, en fin, un montón de cosas. También se castiga, por otra parte, muchísimo, siempre se ha castigado mucho al deseo femenino. Siempre la expresión de la sexualidad femenina ha sido algo a castigar, algo por lo que avergonzarse, algo por lo que sentirse sucia, un montón de historias que tampoco estamos contando nada nuevo aquí, ¿no? Y se hace mucho, siempre se ha hecho mucho esto de el sexo como bestia, ¿no? Retratar el sexo como una bestia. Yo veo mucho aquí eso, no, de alguna manera no pude evitar cuando tenemos ahí ese gran elefante en la habitación, que es el hecho de que Irena tiene miedo de convertirse en una pantera si llega a sentir ese deseo, llega a besar a su marido y llega, bueno, a todas estas cosas, ¿no? Esto se ha seguido haciendo en películas posteriores, en series posteriores, en muchas cosas posteriores. Porque el sexo sigue siendo ahí como esa bestia, como esa forma de despertar algo que no es, que por otra parte no es deseable en nosotros, es todo muy contradictorio. Ahora mismo estoy pensando en algo en lo que mucha o una gran parte de la familia leñera puede estar pensando. Estoy pensando en Ángel y estoy pensando en Buffy.
Mira tú, la mente. Yo no estaba pensando en Buffy concretamente, pero estaba pensando también en vampiros, ya te digo luego, pero mira tú la conexión.
Sí, o sea, probablemente también esté pensando en Carmila, pero vaya.
Sí, estaba pensando en Carmila de serie de Lefanu.
Claro que estás pensando en Carmila, porque es una de nuestras novelas de terror favoritas, así que por supuesto tenía que salir a colación. Ir a escuchar Carmila, episodio 4. Es bueno.
Sí.
Es un episodio de nuestro primer episodio y nos encanta.
Sí.
A lo que iba. Si alguien ha visto Buffy Cazavampiros sabe que Ángel se vuelve demonio malo malísimo, se desata toda una maldición cuando Ángel tiene sexo con Buffy, ¿no? El sexo es esa bestia que va a desencadenar lo peor en nosotros y es algo castigable. al mismo tiempo que ser algo obligatorio. Yo es que de verdad que no entiendo los estándares y las exigencias sociales, no llego a entenderlas, me agobian muchísimo. Uh-huh. Y eso está muy bien retratado en esta película, yo creo.
Sí. A mí eso me lleva un poco a pensar en un poco el concepto de la mujer monstruo y las diferencias que hay respecto al hombre monstruo, ¿no? Porque sí. El concepto de el hombre como monstruo animal no es nada raro, no es nada nuevo. Uh-huh. Y es muy, 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 muy común ese concepto de esa bestia bruta, agresiva, ¿no? Pero en cambio, cuando eso le ocurre a la mujer, no es esa bestia bruta, agresiva, sino es una figura sexualizada y exótica. Volvemos otra vez al concepto de la otredad.
Sí.
El hombre como bestia, como animal, es lo natural. Y la mujer, como bestia, es lo raro. ¿Por qué no? Porque una mujer tiene que ser delicada, tiene que entrar en el molde que yo te digo que es por mis santas narices de código Hays y por mis santas narices patriarcales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y fíjate que lo que más me parece curioso, tal vez, de esta película, y que creo que es bastante transgresora en eso, es que a diferencia de otras películas o incluso series o literatura o todas las obras en las que incluye a una mujer siendo un monstruo, es que esta vez no es el hombre quien tiene el miedo del poder de la bestia, sino que es la propia mujer quien tiene miedo de su animal interior. Y eso me parece muy interesante.
Efectivamente, efectivamente. Es verdad que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una criatura como un licántropo, ¿no? Un hombre lobo, sí que en ciertas muestras de cine donde a lo mejor se lo humaniza un poco más y se le quiere dotar de esa personalidad de yo no quiero hacer daño a la gente y tal, se refleja un sufrimiento, ¿no?, de esta criatura. Pero normalmente, como dice Bea, lo que ocurre es que el resto de personas temen a ese monstruo. Cuando se convierte en monstruo la mujer, es la propia mujer la que tiene miedo. Uh-huh. Los demás la están tachando de loca, todo es risible, todo. Es ella la que tiene miedo de este conflicto, de este cambio, tanto interno como externo, y de todas estas cosas, esta transformación, ¿no? Uh-huh. Y eso también dice mucho, ¿no?, del rol que jugamos las mujeres en la sociedad y de cómo de en serio se nos toma y cuánto peso tienen nuestros problemas, nuestros terrores y nuestras movidas, sí, en general.
Movidas TM, movidas de mujeres TM.
Independientemente de todos estos temas grandiosos que tiene, o sea, que hay a tratar con respecto a la película, yo tengo que decir que es una película de la que es muy fácil enamorarse, una película maravillosa. Yo sé que siempre digo que todo es maravilloso, pero es que verdaderamente hay cosas maravillosas que se merecen ese calificativo.
Esta es una.
Y creo que hay que usarlo sin tapujos. Es una película bellísima, es una película de terror absolutamente bellísima. Y oye, no solamente es bellísima, sino que verdaderamente construye muy bien el terror. Y para mí hay un par de escenas muy destacables, muy, muy destacables, que creo que lo hacen, wow, o sea, que estamos hablando de cine de los años 40 y que ahora, visto desde otros ojos, pues hemos podido disfrutar de otro tipo de recursos, ¿no? Más, un poco más hardcore, más. Pero qué bien hecho está el terror en escenas como, por ejemplo, cuando la nueva pareja o potencial nueva pareja de este señor asqueroso vuelve sola a casa por la calle. O sea, esa escena es tremenda, de vellito de punta. Uh-huh. Y la escena de la piscina, uh-huh, la escena de la piscina en la que sabemos que está Irena también allí. O sea, esto está construido y está dirigido de una manera.
Ya te digo.
Que yo me quito el sombrero, ¿eh?
Sabía que me ibas a mencionar exactamente esas dos escenas. Antes de que empezaras a hablar, sí, yo ya sabía, sí, que me ibas a hablar, sí, de esas dos escenas.
Sí, porque de hecho, esa escena de voy a volver sola a casa, no pasa nada, vivo cerca. Eso en la vida real, desgraciadamente, pasa muy poco porque ese es uno de los miedos femeninos. Sí, es infundado, no para nada, es fundadísimo. Poner un día la noticia y al día siguiente ya no las pongáis porque es agotador, uh-huh, vivir así.
Sí, sí. Respecto a la cinematografía, estoy súper de acuerdo y me alegro de que la hayas mencionado Porque yo tengo aquí un alegato que hacer, y es que no estoy, esto no, no estoy abriendo un debate, estoy afirmando una cosa con toda la seguridad, y nadie, no acepto que nadie me venga en los comentarios a discutir esto, porque estoy segurísima de que Cat People es la inventora del jumpscare moderno. Porque la escena que acaba de mencionar Irene de la calle, en la que parece que escuchamos un ruido de un gato y de repente ¡pruf! Es un autobús. Ese sonido, ese momento, ese susto, en 1942, es una de las cosas más revolucionarias de toda la historia del cine. El concepto jumpscare nazi. Aquí, en este momento, en 1942, en esa escena de Cat People, tal y como conocemos hoy en día el cine de terror de sustos, tal y como conocemos el concepto de dar un susto en el cine, nace de esta película. Se puede ser más revolucionario, se puede ser más icónico. ¡Joder! Y yo ya sé que Irene está en contra de los jumpscare, pero yo soy fan de los jumpscare, me parece un recurso que si está bien hecho es espectacular. Y tengo mucho que agradecer a esta película, es una de mis películas favoritas ya solo por eso. Es revolucionario en todos los aspectos, cómo construye el terror. Porque hoy, visto hoy en día, tenemos una propuesta de muchísimas, muchísimas cosas posteriores que ha influenciado esta película y no nos parece tan espectacular. Pero mirad lo que hay antes. Eso no se hacía así. Eso es una barbaridad. ¡Qué cosa!
Sí, o sea, yo quiero matizar aquí.
Ya, ya sé, ya sé de ti, ya sé.
No estoy en contra, no puedo estar en contra de los jumpscares nunca, nunca, porque, o sea, para mí mi género predilecto, tanto en literatura como en cine, como en todo, es el terror, y no se puede estar en contra de los jumpscares si tu género favorito es el terror. Este recurso funciona muy bien para muchas personas que disfrutan del terror, funciona a la misma maravilla, y por lo tanto es maravilloso que exista, súper legítimo que exista y tal. Solo que a mí, como persona con X fobias con el sonido,
ya.
Pues se me hacen un poco bola.
Realmente me estaba metiendo contigo, porque sé que hay un montón de gente que odia los jumpscare.
Sí, no, yo no los odio.
Fans del terror incluso que se quejan de los jumpscare. Creo que eso es no conocer grandes jumpscare hechos en la historia del cine. Este es uno. Cat People, la escena del estalqueo por la calle, impresionante, de verdad. Y respecto a la escena de la piscina, mira si es influyente esta película, que todas las escenas de terror en una película que tenga una puta piscina están influenciadas por Cat People, y de este carro no me bajo. Estoy 100% segura de que todas estas películas en las que hay una puta piscina está influenciada por Cat People. Jennifer Body, influenciada por Cat People. Una película muy reciente y muy buena que también habla de la represión sexual, que es It Follows, una escena en la piscina que es plano por plano Cat People. Estoy hablando de influencias que llegan a día de hoy. Eso es una barbaridad para una película de terror de 1942. Joder, qué barbaridad la construcción del terror esta película. Es que de verdad, cuando dije antes que es un antes y un después en cómo concebimos el cuento de terror sobrenatural moderno, no estaba exagerando. Creo que es un antes y un después, de verdad, en la historia del terror.
Sí, claro que sí. Yo tampoco lo considero una exageración. Yo creo que nadie, o sea, nos va a llevar la contraria en el hecho de que todo lo clásico sienta unas bases para lo moderno. O sea, lo que está antes, ¿no? Y de todo se va bebiendo, aunque se innove, aunque se utilicen recursos nuevos, aunque se vayan introduciendo pues otras cosas, ¿no? A mí me parece que esta película es adelantadísima en un montón de temas y en un montón de niveles. Y también, por supuesto, aunque entiendo menos de esto que aquí mi leñito presente, porque entiendo menos de los aspectos técnicos, pero a mí no me cabe duda de que muchas cosas de las que se hicieron aquí en La Mujer Pantera luego se han tomado como referente, por supuesto, a nivel de dirección, a nivel de cómo está construida una escena y a nivel de un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, es que verdaderamente yo, o sea, creo que si nos lleváis escuchando tiempo ya lo sabéis, pero nosotros estamos súper a favor siempre de disfrutar mucho del cine clásico de terror, porque es casi como, es la materialización de, digamos, la historia de nuestro género favorito.
Y también, por tanto, de nuestra sociedad.
Exactamente.
Porque, como decimos siempre, no hay mejor forma de entender los miedos sociales y los deseos sociales que a través de la historia del cine de terror. Y mira tú, sí, qué forma de entender los años 40 viendo Cat People. No hay mejor forma de hacerlo.
Sí. O sea, creo que en Señora del Leño ya ha quedado muy claro que este es nuestro género predilecto, predilectísimo por encima de todo. Y lo vamos a seguir defendiendo.
Sí, y yo poco más tengo que decir. Yo solo quiero agradecer la existencia de esta película. Es una de mis películas favoritas. Seguiré diciendo hasta que me muera que es una película queer, que habla de los miedos de una persona queer.
Vea en su lecho de muerte. La Mujer Pantera es una película queer.
Cat People es queer.
La gente que sí, que sí.
Pero que de verdad no poder estar con la persona que quieres. No poder ser abiertamente tú.
Que te manden al psiquiatra por ello, sí.
Sí, que te manden al psiquiatra por ello. El miedo a ser descubierto. El miedo a ser apartado, que es finalmente lo que le pasa a la pobre Irena. ¡Wow! 1942. ¡Wow! ¡Qué puta barbaridad! Y por no hablar que hemos hablado de la cinematografía espectacular, terrorífica, una de las películas más terroríficas de la historia, y es de los años 40. Y hemos hablado de que es una de las películas más transgresoras en cuanto a temas, y es de los años 40. Pero es que encima es, como dijo Irene antes, una preciosidad. La estética, el vestuario, la banda sonora, todo en esta película es precioso.
Sí, sí que lo es. Y bueno, yo la última cosa que quiero decir es que quiero muchísimo con toda mi alma a Irena. No sé por qué, bueno, claro que sé por qué.
Hombre,
todo este rato hablando de ella. A mí me despierta Irena una empatía, una ganas de abrazarla, un todo. De verdad la quiero muchísimo. Creo que es un personaje construido con una belleza y una sensibilidad increíble. Creo que es un personaje muy bien construido realmente,
Lo es. Sí. Lo es.
Es algo que traspasa la pantalla, no sé.
Lo es, porque es una manifestación del propio guionista queer en los años 40, es una manifestación del productor y el director migrantes en los años 40 en Estados Unidos. Creo que esa combinación de este equipo creativo, este equipo genio, metiendo todo lo que tiene que meter en este personaje con la cantidad justa para que llegara a cines, es espectacular. Y también, como último dato interesante que a lo mejor tenéis que saber, y es que, bueno, esto es una película de Recao Pictures. Hablaba antes de que era una respuesta directa a El Hombre Lobo de la Universal, ¿no? Un año más tarde. Y es increíble que esta película rescató a Recao Pictures de la quiebra prácticamente. Unos años antes se estrenó Ciudadano Kane, una película que todo el mundo conoce porque supuestamente es la mejor película de la historia. No estoy de acuerdo, la mejor película de la historia es Una Rubia Muy Legal, pero quitando eso...
Es que, o sea, ante esa afirmación me ha empezado a entrar un sueño, un sopor, una cosa.
¿De qué? ¿Lo de La Rubia Muy Legal o de Ciudadano Kane?
No, Ciudadano Kane, vamos a ver, por favor, a ver si te crees que tengo ese gusto de mierda,
¡ah,
¿eh?
Qué susto! Iba a sacar los cuchillos.
¡Ojo, ojo! Sí.
Vale. Pero el caso es que en su momento no le pareció tampoco a todo el mundo la mejor obra de la historia y se comió bastante en taquilla y le hizo que perdiera dinero Recao Pictures. Fue Cat People, que costó tan solo porque esta era una película de serie B, entre comillas, pero para la producción que tenía era muy barata. $140,000 es lo que costó. ¿Y qué pasa?
Me estoy riendo y Bea a lo mejor está diciendo, ¿qué le pasa a esta payasa? No, es que me acabo de acordar de los $60,000 que costó plan.
Sí, vale, sí.
Plan 9 del espacio exterior.
Plano del espacio. Streamear sí. En vuestras plataformas de podcast el episodio de Plano del Espacio Exterior de Señoras del Leño, donde Irene habla de producción, de tácticas de producción y de.
Vaya.
De minimizar costes. Pero la película, costando $140,000, a finales de 1943, un año más tarde, llegó a recaudar 4 millones. 4 millones de dólares. Costando una mierda. Es una película que salvó a un estudio cinematográfico entero porque es una película genial, increíble. Y una película que, atención, y por eso, este no sé si esto es así porque no tenemos estos datos y creo que es imposible conseguirlos hoy en día. Pero tal vez, llámame loca, recaudó 4 millones porque es una película que podían ir a ver las mujeres sin que le diera vergüenza. Llámame loca.
Yes, queen. Sí, sí. Bueno, familia leñera, en 2 semanitas empieza el mes que mueve las vidas de las señoras del leño. Nuestro mes favorito en todo el año, el más esperado. Aquel por el cual sobrevivimos al verano.
Yo llevo planeándolo meses.
¡Octubre! Y eso implica que vienen los especiales de Halloween de Señoras del Leño, los más esperados en el mundo entero.
Sí.
¿Y cuál va a ser nuestro primer especial de Halloween de Señoras del Leño?
Espera, espera.
The Rocky Horror Picture Show. O el mejor musical que se ha hecho en la historia, como queráis llamarlo. Así que ir revisándola, poneros en el mood Halloween, rezadle a Frank Farter y todo lo que sea necesario. Tenemos redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Instagram y Twitter, y tenemos una página web que es
www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios, o si no, podéis hacerlo en vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabréis cuáles son, porque son vuestras plataformas de podcast habituales, que serían, yo qué sé, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Podimo y todas esas. Os pedimos desde Señoras del Leño que, por favor, si tenéis un iPhone, si sois modernas, nos dejéis una reseñita en Apple Podcast, que ayuda muchísimo. Dicho esto, el consejito de ahora y siempre: bebed mucha agüita.
Y cuidaos mucho, y sobre todas las cosas, recordad que sois peña súper válida.
Siempre. Adiós.
Nos escuchamos prontito. And I've been put